Ciudadana de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es jueves ya, jueves 3 de febrero del año 2022. Junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Qué es de la vida?
Hola, buenos días. ¿Sabes? Estaba pensando, necesito comprarme una pantalla grande.
¿Sí?
Sí.
No tengo datos.
Necesito comprarme una pantalla grandota.
Sí, son... Sí,
bueno, basta de laptop, chico.
Sí, de laptop, chico. Sí, me tengo...
Sí, yo, es que, yo siempre ¿cómo puede digo... ser que uno haya pasado la pandemia completa con un computador portátil? Pero pega en un escritorio con un computador portátil. Claro, es como una negación. ¿Y ahora que se acabó la pandemia o qué?
¿Tú sabes que
lo que dije?
Sí, sí.
Dije, se acabó la pandemia.
Dijiste, se acabó la pandemia. Oye, pero antes...
¡Eso dije!
¡Eso dijiste! Muy bien, qué envidia. Oye, pero antes de eso te quería contarte y hablar un poco de un tema dramático, pero dramático de dramatismo total, una cosa de esos que uno no cree que pasen y que uno cuando...
¿Qué cosa?
Déjame contarte, cuando uno ve una película, por ejemplo, una película colombiana o mexicana, y te muestran algo como lo que yo les voy a contar, uno dice, se pasó el guionista, no, esto es imposible, estas cosas no pasan. Bueno, anteayer en rigor, empezaron algunos hospitales del conurbano de Buenos Aires, empezó a llegar gente, algunos muertos y otros con convulsiones y unos estados dramáticos, y no se sabía qué es lo que estaba pasando. Al final del día murieron 20 personas, hay 74 personas internadas, algunos de ellos gravísimos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Aparentemente, producto de una pelea entre bandas de droga, entre bandas narco, habría un grupo habría contaminado cocaína de la otra, le habría vendido o habría dejado que se la robaran. Ahí hay distintas versiones, cocaína con fentanilo y con remedio de ratones. ¿Qué es lo que entonces habrían empezado a comprar gente cocaína y esta gente al aspirarla habría en algunos casos, en 20 casos, muerto directamente, y en otros casos estar gravísimos, en medio de convulsiones, pérdidas de conocimiento, etcétera, etcétera. Y esto sería producto de una venganza entre bandas.
Ah, porque yo pensé cuando lo leí que había sido como que la cocaína estaba cortada con algún producto, pero que había sido un error, digamos. No que había sido intencional para perjudicar a una de las bandas.
Lo que pasa es que también existe esa versión, que era sencillamente para aumentar la cocaína, le habrían agregado fentanilo y le habrían agregado eventualmente también remedio de ratas, que aparentemente siempre se agrega en el corte de la. Y que se habrían equivocado la proporción. Pero la versión que anoche, cuando yo hablé con Buenos Aires, la versión que corriera, básicamente se trataba de una venganza entre bandas. Entonces era impresionante ver, por ejemplo, al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, haciendo declaraciones diciendo, si usted compró cocaína en las últimas 24 horas, no la consuma. Así es como... Es como si, o sea, hay un muy buen instructivo que hizo el Ministerio de Salud de la provincia explicando cuáles eran los antídotos, qué es lo que habría que hacer, si empezaba a tener síntomas. Pero una cosa impresionante, o sea, una operación de salud pública a partir de esta situación. Es como te digo, muy impresionante. También el alcance, Consuelo. Tú te das cuenta que son teóricamente unas pocas dosis. Mueren 20 personas, o sea, más de 100 personas consumen en un rato, porque junto con empezar a saberse lo que estaba pasando, supongo que la gente habrá dejado de consumir, pero en un poco, el volumen de consumo de drogas, la mayor parte, además, es bien dramático, ¿verdad? La mayor parte de los muertos y de los afectados son gente muy joven, menos de 25 años. Esto en una zona específica del conurbano de Buenos Aires. La verdad que es impresionante. Es impresionante. Uno de nuestros auditores más fieles me recuerda una serie que se llama El Marginal. que es Argentina, sobre cárcel, droga y mercado, y uno puede ahí ir entendiendo algunas cosas. Yo he tratado de ver El Marginal, pero hay que estar en muy buen estado anímico, no tener ningún rasgo de depresión, como para poder soportar ver tanta mugre, miseria y maldad. Pero es... esos fenómenos sociales que uno piensa que son solo un invento de guionistas y que ocurren. Impresionante. 8:09. ¿Fin de la pandemia, Consuelo?
Bueno, no iba a hablar de eso en realidad. Se me ocurrió porque... A propósito de que me quiero comprar una pantalla y uno hace las cosas cuando ya no las necesita, en teoría. Yo creo que sí, eventualmente sí. Hay todavía hartas preguntas con la nueva variante del Omicron. Omicron es una variante y hay una nueva variante.
Una subvariante.
Pero creo que una subvariante que los primeros estudios, está muy presente en Dinamarca, ya está con un 60% de los casos, ya son con la subvariante de Omicron en Dinamarca, pero Dinamarca, que es muy pequeñito, sabemos, se abrió, ya está listo, se acabaron las restricciones. Hay otros países del norte de Europa que están avanzando en la misma línea. Y, en fin, yo creo que Chile tiene que pasar esta ola, será un mes más, un mes y medio más, algo así, y ojalá que no aparezca otra variante, pero yo creo que las perspectivas son auspiciosas.
Daría la impresión que son auspiciosas, sin duda.
Obviamente sabemos con programas de vacunación reiterados en Chile, obviamente que las cifras son dramáticas, pero todos dicen, salvo obviamente la precaución que siempre toma la Organización Mundial de la Salud y que es lo que le corresponde, pero los expertos, los científicos que están haciendo todos los estudios permanentemente dicen, y leía unas declaraciones de quien descubrió en Sudáfrica la Omicron, dice, con estos virus, hasta lo que sabemos hoy, no hay que mirar la cantidad de casos, hay que mirar las hospitalizaciones. Es otro tipo, finalmente, de pandemia. Los que se concentren solo en la cantidad de personas que están enfermas en este minuto están mirando las cifras equivocadas. Bueno, hay evidentemente que en la comunidad científica también hay diferentes opiniones sobre estas cosas y van evolucionando a medida que más se estudia. Pero a mí me parece que las cosas... Por lo que uno ve, van más o menos bien.
Oye, entiendo que hay recomendación de aplicar universalmente la cuarta dosis, que yo creo que es algo completamente inevitable. O sea, ya no. O sea, yo que no entiendo nada del tema, creo que es lo más razonable. Sí, un horizonte complejo, pero uno tiene razones para ser moderadamente optimista respecto a cómo se vaya desarrollando la pandemia, sobre todo en nuestro país, dado los altos niveles de vacunación. Y ahora, según leía en el diario de la Tercera, 1% de la población de Chile está contagiada. O sea, la verdad es que estamos a unos niveles...
Está contagiada ahora, se contagió ahora último.
Ahora último, claro. No, es una cantidad bien impresionante, y la verdad que uno, no sé, por lo menos uno habla con alguien, no, mira, fulanito no se pudo ir de vacaciones porque le vino COVID, o Sutar, bueno, aquí en la radio tenemos gente que ha sufrido los efectos, en fin, es bien impresionante. 8:12. Oye, hay un video que circuló ayer.
Impresionante el video.
A ver, cuéntame tú, ¿cuál fue tu impresión?
A ver, me pasó lo siguiente. Primero, lo vi como usuario de redes sociales, lo posteó un periodista, creo que de Cooperativa.
Vivo, parece.
Y, bueno, no sé, da lo mismo. ¿Ya? Así que lo vi como usuario, sin tener mayor antecedente. Y contexto, claro. Y bueno, lo que se ve, entonces yo no entendía bien quién había hecho el video, porque estaba lleno de GPS y de la hora y del lugar alrededor de la imagen. Entonces se ve este video, lo habrán visto ustedes en la televisión, en redes sociales, en fin. Pero bueno, viene esta camioneta roja de frente, se baja un... No sé, ¿cómo describirlo? Como un guerrillero, o sea, con casco, con arma, con actitud de comando. Se baja, mira, se agacha dispara a quien estaba grabando, que no se entendía en primer término si era un vehículo de carabineros o quien lo quiera. Después se encuentra con un camión, baja, un camión estacionado, amenaza, le pone el arma en la cabeza al chofer, y quien graba el video va retrocediendo, ¿verdad? Y se aleja y después se cruza con otro camión. Y al final, lo que es terrible cuando uno ve eso en redes sociales es que de inmediato empiezan todos los inteligentes de turno. Entonces uno le decía, chequeaba rápidamente la patente de la camioneta y decía, pero es de una forestal y no tienen cargo por robo. Bueno, después, en el fondo, dando a entender si estaban metidas las forestales. Recordaban un antiguo reportaje de Santiago Pavlovich en Informe Especial, donde denunciaba cosas graves también, que eran carabineros que cobraban por protección, en fin, si esto pudieran estar metidos los carabineros. Entonces todo crece a un nivel cuando, si uno espera un poquitito más y le da tiempo a poder hacer un buen reporteo, digamos, que es el problema de las redes sociales, la historia parece ser otra. Y luego viene la siguiente capa, que es la investigación, evidentemente, de las policías, ¿verdad? Pero resulta que había una serie de autos que se habían robado en la mañana, de vehículos que se habían robado en la mañana en varios sectores, ya todo esto en Arauco. Entonces no, en ese minuto no había aún el reporte por robo que ocurrió, después. Los conspiradores de siempre van a decir que el reporte por robo se hizo una vez que se filtraron las imágenes, en fin. Y se empieza a investigar, o sea, se empieza a tomar declaraciones a quien había grabado, que era una persona, un camionero también. Se le toman declaraciones también al camionero que había sido amenazado. Entonces se ve el contexto en día de tremenda violencia. Los disparos, la preparación tipo guerrilla, los camioneros, o sea, todos los vehículos quemados, y todo esto sigue pasando a vista y paciencia de todo el mundo.
De todo el mundo, porque esa es una buena definición. Sí, en el fondo, yo vi una versión, no sé si un poco más larga, o lo que yo me pareció entender, efectivamente, una cámara que está como alta, entonces uno en algún minuto imagina inclusive que puede ser un dron.
Es que hay otra que es un dron, hay otras imágenes que son de un dron, que se ve a varios de estos personajes armados actuando.
Pero lo que ocurre es que, si uno se fija bien, a la izquierda en la imagen hay humo negro. Entonces el camión, que es el que está grabando, que ojo, hoy día es muy común que los camiones en esa zona y en muchas partes de Chile y muchos autos anden con cámaras GoPro prendidas permanentemente. Yo tengo la impresión que de eso debe tratarse. Entonces uno se fija en...
Sí, eso era una forestal y tenía todas las coordenadas GPS.
Porque una de las cosas que hacen es inhibir los GPS, porque las forestales saben dónde están sus camiones en cada oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ve que hay una columna de humo a la izquierda, una columna de humo negro a la izquierda muy fuerte, se detiene y empieza a retroceder. Y cuando va retrocediendo aparece esta camioneta a altísima velocidad que trata de obligar al conductor a detenerse. Ahí se encuentra con otro camión que sí está detenido y ahí ve cómo bajan al camionero, que se lleva una bolsa, supongo, con su celular, con sus cosas, y es golpeado en el suelo. El tipo sigue huyendo y logra arrancar el camión, que probablemente debe ser un camión más pequeño, una camioneta, no sé exactamente qué es lo que sería, logra arrancar. Lo impresionante, como tú planteas, es cuando se baja este guerrillero, este combatiente, este soldado, no tengo idea qué, se baja de esta camioneta y empieza a disparar directamente. El arma, no se ve muy claro qué tipo de arma se trata, puede ser una escopeta recortada, tengo la sensación, aunque dispara varios tiros, con lo cual sería más bien un arma automática o semiautomática. Dispara, en la presencia de ánimo del camionero es bien impresionante en términos de que huye, pero como tú dices, muestra un cuadro demencial, sencillamente demencial.
Sí, yo, uno dice, bueno, me recuerdo un poco la conversación que tuvimos en otro orden ayer con la subsecretaria de Prevención del Delito, ¿verdad?, sobre las multicausalidades. Estábamos hablando del desastre en el norte en el día de ayer. Pero ¿cuánto más vamos a seguir esperando? ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con la presencia de los militares? ¿Cuáles son realmente los delitos que han disminuido? Porque cuando uno ve este escenario, ¿qué va a hacer el próximo gobierno?
Bueno, de hecho, tú te fijas, hay una concentración. Tengo la impresión que la cosa se movió mucho hacia la provincia de Arauco. Tengo la sensación. Daría la impresión, pero no sé, es una sensación particular mía. Sí.
Oye, van a formalizar hoy día, dice la prensa esta mañana, van a formalizar en Cañete, lo informó el fiscal, a un joven de 23 años y estaría involucrado en la muerte de Edgardo Huenteo. ¿Te acuerdas? A principios de semana, así que eso es bien rápido,
acuerdas,
un asesinato,
claro,
que ocurre en Tirúa, estaba como
reparando un
camión. Exactamente, reparando un camión. Uh-huh. Así que vamos a ver qué antecedentes hay, quién es, a quién se vincula, y qué explica la fiscalía. Sería una súper buena noticia que tan rápido se puede haber encontrado a alguien que esté vinculado con ese asesinato, y empezando a tirar esos hilos, ¿verdad?
Sí, que es fundamental que se haga para que haya una sensación respecto a que algo está ocurriendo. 8:19. Las renuncias significan muchas cosas, ¿no es cierto, Consuelo?
Sí, estábamos conversando antes con Sebastián Minay, en Los Infiltrados, en Dunan Punto, sobre los desafíos con que está la Convención Constitucional. Y evidentemente que la cantidad, ahí nos estábamos centrando un poco en la cantidad de trabajo que tienen, en los sobrepasados que parecen estar, en el desorden, en la cantidad de iniciativas que entraron estos últimos días. Pero la nueva mesa insistió mucho, ¿verdad?, la presidenta y el vicepresidente, en la importancia de las comunicaciones, ¿ya? Y que ellos se iban a concentrar mucho en eso, ¿te acuerdas?
Claro.
Porque había que explicar cómo era el trabajo, cómo se lleva adelante el trabajo, y todo esto en vista a el plebiscito, de donde los chilenos vamos a tener que pronunciarnos sobre el paquete, digamos, si sí o si no.
Es el problema, sobre el paquete completo.
Y en este contexto, renunció la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención Constitucional. Esto se supo anoche. Ella se llama Lorena Peñán.
Lorena Peñán, una periodista conocida.
Una periodista súper conocida. Sus inicios están en el Clinic, qué sé yo, pero dirigió el Clinic también en algún momento. Pero es una persona con mucha experiencia en comunicaciones. Trabajó harto tiempo en Fábula, en la productora audiovisual. Entonces, en comunicaciones, digamos, con los Larraín. Entonces, es alguien que se ha movido y que tiene experiencia en diferentes ámbitos. Trabajó también harto en su minuto en 31 minutos, también cuando fue creciendo. Pero es una mujer con harta experiencia, súper comprometida con el proceso de la convención, en fin. Bueno, y se da a conocer anoche la renuncia. Tengo entendido que ella renuncia ante la mesa, pero que la carta se filtró desde la mesa, ya, o se filtró desde la convención.
Eso me dijeron a mí también, que no había sido... Que no es que ella diera a conocer públicamente la renuncia, sino que desde quienes la recibieron. Eso entendí yo, no sé si será correcto, digo.
Bueno, lo que ella plantea es que no existe ni la cohesión interna ni la voluntad para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío, y que no ha podido llevar adelante un plan de comunicaciones a la altura de la ciudadanía, y que esta es una deuda y que esto es un producto de que no hay presupuesto para comunicaciones, y que eso tiene que ver también con el comportamiento de la mesa directiva, de los y las constituyentes, pero en especial de la presidenta Quintero.
Sí, cuando ¿ya? dice que la comunicación es una obligación, no una opción.
Sí, la verdad es que las comunicaciones, algo comentaba yo hace un rato, se tienen que llevar de forma profesional. No puede existir esta idea de que las cosas suceden solas, de que las cosas suceden por amor, de que todo el mundo trabaja por amor al arte. No estoy hablando del sueldo, estoy hablando de... las comunicaciones se llevan adelante con data, con estudios de opinión. Estamos hablando de la próxima constitución del país. No quiero hacer una defensa corporativa, pero estoy diciendo, si uno quiere que de verdad, si uno trabaja en una institución de esta o en un proyecto de estas características, una parte muy importante es comunicarlo bien, ¿verdad? Y eso no se está haciendo cuando no hay un... ni siquiera hay suscripciones a los diarios. No hay... No hay nada de lo que tú esperarías para hacer un trabajo semiprofesional. No estoy hablando del profesionalismo de la gente que trabaja en comunicaciones, sino de tener los mínimos recursos para poder llevar adelante. Tampoco estoy hablando de los sueldos, sino que estoy hablando de los elementos que te dan para poder llevar adelante una pega así.
Pero
y
no
si eso lo suma.
Nada ilegítimo hablar de sueldos también, Consuelo. O sea, no tendría nada.
No sé cuáles son, la verdad es que no sé cuáles son los sueldos.
No, yo tampoco. No
los alcancé a chequear. Ya, todo eso es público, así que lo podemos ver. Pero lo que estamos hablando es tener los recursos mínimos para poder llevar adelante un trabajo de comunicaciones en términos profesionales. Y a eso se agrega, al parecer, la voluntad. Me imagino que la presidenta de la convención parece que habló anoche en un Instagram, en un live, donde dijo que bueno, que había habido ciertos choques, se enteró como ahí de esta renuncia. Me imagino que debe haber roces, que debe haber choques, pero ciertamente parece haber un déficit. Esto evidentemente que va a tener también como costos personales para la ex directora de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención, porque, sí, no sé, probablemente le van a decir que estaba pidiendo cosas que no correspondían, o que no está comprometida con la causa, o que le está haciendo daño a la causa.
Yo no sé quién le está haciendo
daño. En esos términos se plantea, pero...
Yo no sé quién le está haciendo daño a la causa. De hecho, lo que dice al final, no sé si al final, pero una parte de su carta a Lorena Beñán, cuando habla de que el proceso también es parte, que no solo el resultado, y que si no hay que mirar la comunicación del proceso y no solo el resultado también es importante, y si no hay que ver qué le ocurrió en casos como el del Brexit. Entonces, la verdad es que es muy fuerte y yo creo que muy racional lo que plantea. Yo ahí, Consuelo, yo creo que esto uno no lo puede mirar, lo de Lorena Beñán lo entiendo, hay que, aquí, ojo con decir, porque alguien ya me escribió y me dice, viste, claro, esto es culpa de que el gobierno no ha dado los recursos. A ver, los recursos están, si el tema es cómo se asignan internamente.
Claro, por eso lo que plantea ella, que dice la voluntad, sí, de que esto se haga de determinada manera. Bueno, hay que ver qué es lo que plantean desde la mesa, por evidentemente, qué es lo que no se está haciendo bien. Ella dice que deja un equipo cohesionado, hay gente súper comprometida, en fin, pero si uno va a tocar la puerta y pide, no sé, hagamos un estudio o tengamos un buen plan de datos para poder, tengamos diseñadores, suficientes diseñadores para poder hacer la pega.
Audiovisuales, no tengo idea, claro, etcétera, etcétera.
Lo que se necesita para poder comunicar bien, para tener un plan de comunicaciones. Ahora, después podríamos hablar si fuese un buen plan de comunicaciones, si es partisán o si no es partisán, en fin, de cuáles son los contenidos. Pero eso también lo podemos discutir, pero...
Que de eso se hagan cargo, claro. O sea, puede ser partisano respecto al resultado, o sea, puede ser que la estructura de comunicaciones de la convención se dedique a destacar iniciativas de un lado y no las del otro. Eso es otra... Eso es otro cuestionamiento y yo creo que es súper importante que esté también, pero bueno, eso estamos. Ahora, ojo, Consuelo, con el tema convención a nivel empleado. O sea, ayer yo leía unas declaraciones de Natalia Bergentili, la presidenta del PPD, creo que de MOL, que decía, el rechazo pudiese ser una opción para quienes votaron apruebo. Hay que tener cuidado con que la convención se convierta en una mezcla de varias cosas y habla de que aparecen los revanchismos históricos. O sea, está bien, el plan de comunicación es fundamental, pero a mí nunca se me va a olvidar en una entrevista, creo que acá o en la tarde, no me acuerdo, en que yo no estaba, pero que estaba Fernando Atria, y que Fernando Atria dice, bueno, porque algunos medios se dedican a buscar cosas para mostrar lo negativo de la convención, y buscar cosas era destacar iniciativas bien locas, digamos, como algunas, como las que ayer pudimos ver, respecto al tema de la nacionalización completa de toda la industria extractiva, en fin, el retiro de iniciativas como el CIADI u otras, etcétera. Bueno, todas esas cosas son cosas que están pasando en verdad y que hacen que eventualmente, dado que como tú muy bien decías al principio, vayamos a votar por el paquete completo, no vayamos a votar por la parte que nos gusta, nuevo sistema político, etcétera, etcétera, sino que vamos a votar por el paquete completo. Pensar que porque el 80% de los chilenos votaron apruebo, el resultado del plebiscito está garantizado, del plebiscito de salida está garantizado, yo creo que es equivocarse. Y es tres cuartos de lo mismo lo que plantea Lorena Beñán. Porque es distinto, porque efectivamente, cuando se dice se aprobó tal norma, ¿quién lo dice? el propio convencional o el propio colectivo que la presenta es el que comunica. Aquí hay una mezcla, me contaba, cuando yo había escuchado que había problemas de comunicación. Para serte honesto, recordemos que la renuncia de Nueva Peñán se conoce tarde anoche, o sea, yo no tenía idea, me enteré ahora en la mañana. Pero comentaba justamente ayer con gente que me decía que tú tienes el problema práctico de que la mesa, las comunicaciones de la convención quieren mostrar que se avanzó en un determinado proceso y de repente se encuentran con que colectivos que tienen su propia estructura de comunicación informaron, por ejemplo, que se aprobó tal norma y que ya fue, inclusive me mostraron un comunicado que decía ya será parte de la nueva constitución la norma que establece tal o cual cosa. Claro, por Dios que es difícil entonces llevar comunicación de esa manera.
Claro, claro, porque necesita, ¿es un todo o cómo lo abordas? ¿Cuál es el diseño? Porque además en un ambiente de tanta intensidad como la que hay allá adentro, entonces los colectivos o los grupos que comunican de cierta manera porque tienen una agenda, claro, evidentemente una agenda propia y es muy legítimo, atenta contra la explicación más en su conjunto,
más,
¿verdad?
Claro,
lo que significan
más,
las cosas.
Más desapasionado.
Pero es que los costos adentro del trabajo diario se, como que las líneas están un poco borradas.
Exacto.
Entonces, hay acusaciones de, por eso te decía yo, así como, tú no estás con esto, no estás a favor de esto.
Claro, pero oye, ¿por
quizás
qué?
Quizás se necesita también como un... No, claro. Lo voy a decir mejor.
No, sí, mejor que no. Yo me imagino que eventualmente, oye, ¿por qué dijeron ustedes que esto ya formaba parte de la Constitución si el proceso falta mucho? Ah, ¿cómo? ¿Tú estás en contra? En fin, no tengo información concreta de eso. Me lo imagino a partir de los datos de los que uno dispone. 8 de la mañana con 30 minutos. Oye, Facebook, su gran apuesta, sí, parece que no están dando mucho, ¿no?
O sea, no sé, está bien interesante cómo se van colocando los pingos en el mundo de la siguiente evolución de la Internet, ¿verdad? En la discusión del metaverso, en la discusión de, mientras se avanza en esa línea, todas las empresas comprándose, además, viste lo que hizo Microsoft hace poco, una compra millonaria de la compañía de juegos que hace Call of Duty, o sea, apostando a un mundo donde va a ser todo inmersivo, ¿verdad? En 3D, con casco, en las reuniones, la publicidad, los juegos, donde todo va a ocurrir en esto que hoy se conoce como metaverso, quizás como lo vamos a conocer después, pero es un mundo donde todavía no se generan ganancias, ¿verdad? Facebook...
No, se genera mucho gasto.
Básicamente puro gasto. Claro, y ese es el desafío cuando una empresa comienza a evolucionar sin soltar una mano de la liana, pero tratando de agarrar la siguiente, ¿verdad? Para continuar siendo líder en el desarrollo de los productos y compañías que funcionan acumulando data de los usuarios, pero con reglas que son cada vez más restrictivas respecto al uso de los datos. ¿Verdad? Para qué decir, en Europa, donde sí se lleva la delantera en esa materia. Y por otro lado, con nuevos competidores, como TikTok, que no nos olvidemos nunca que viene de China, ¿ya? Y eso también es súper relevante. Y eso en qué están haciendo los usuarios con su tiempo libre, dónde se están informando, con qué se están entreteniendo. Por primera vez, Facebook, desde que cambió nombre a Meta, reportó sus resultados de los últimos meses del año pasado, ¿ya? Y del último trimestre, bien digo. Y está creciendo, sus ingresos por publicidad siguen creciendo evidentemente, pero a una tasa menor, ¿ya? Y por primera vez tiene menos usuarios mensuales que en el reporte anterior. Y Zuckerberg admitió que es porque la gente está viendo más a sus competidores. O sea, la competencia de TikTok y todo el formato de videos cortos, si bien a través de los Reels de Instagram, Meta, Facebook, tiene una competencia ahí, es muchísimo menos popular que TikTok, ¿ya? Y bajando entonces también con un crecimiento menor en publicidad, ¿ya? Que eso tiene que ver con que la gente está consumiendo plataformas donde hay menos publicidad, ya, donde la publicidad es más barata, además como en TikTok o como en los Reels, versus Facebook, qué sé yo, y que cada vez está siendo más dificultoso o ajustar el modelo de negocio a los nuevos reglamentos sobre uso de información de las personas, ¿ya? O sea, uno ahora es mucho más fácil, sigue siendo medio latero, pero no sé, pues entras a un sitio web y te pregunta qué cookies quieres permitir, qué traqueo de tu información quieres permitir o no, entonces uno se la pasa haciendo clic.
Y tú, yo en general pongo acepto todas. ¿No hay que hacer eso?
Pucha, depende de qué tan apurando. Pero también es latero, claro, porque uno tiene que decir no, y pierdes como 10 segundos y lo que tú quieres es ver el contenido de la página web.
Oye, debo confesar mi responsabilidad al respecto. Siempre pongo accept all. Voy a empezar a mirar.
Bueno, solo hago este comentario porque bajaron 20%. El mercado está hipersensible, sí, a estas informaciones. Y bajaron un 20%.
O sea, 20% es una compañía que vale...
En un día.
Pero 20% es una compañía que vale lo que... o sea, 2 o 3 PGB de Chile, digamos. Es un montón de plata menos que tiene alguien y que otro tiene por otro lado. Recordemos que estos son juegos de suma cero. Pero ojo, ahí hay una... lo que tú planteabas, Consuelo, es fascinante. Porque es una pregunta que cambia un poco la lógica. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con gigantes como Kodak y la fotografía digital? ¿Kodak qué pasó? Se cambió, como decías tú, no, se quedó agarrado a una sola liana y cuando quiso llegar a la otra liana ya era muy tarde. Y ya sabemos lo que pasó con compañías como esa. ¿Qué es lo que ocurre entonces, hoy día, en que estas compañías están siguiendo el camino contrario? Están diciendo, ojo, mi negocio está cambiando, yo voy a ser el motor del cambio, pero ¿se puede hacer? O sea, ¿puede que por hacerlo compañías como Meta, Facebook, se conviertan en los Kodak de esta parte del siglo? Es una pregunta bien fascinante respecto a la velocidad a la que están cambiando las cosas y lo que está ocurriendo al respecto. Era yo fascinante y para ver cuál es la estrategia correcta. Porque además
y con muchos ajustes también hay que decirlo post pandemia, porque un montón de empresas de plataforma de compartir contenido están con resultados decepcionantes respecto de crecimiento, el propio Netflix, porque su espacio se repletó, ¿verdad?
Se repletó. Yo hoy día soy usuario de 6 o 7 aplicaciones y por años fui ahora no he dejado Netflix todavía, pero te dan ganas de repente.
Sí, claro, porque cuántas plataformas de... Mira, Spotify también, lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas de este podcast? Sí. De Rogan. Tú dices, ¿por qué está empezando Spotify a tener podcast? Y en realidad Spotify es una plataforma de música, de compartir música. Pero bueno, la música es un commodity, finalmente, y pueden entrar al final otros a competir en ese mismo espacio.
Y qué bueno el ejemplo que tú vas de Consuelo, porque da la sensación de que no les molesta, que les molesta menos Rogan, que Billy Joel.
No, es Neil Young, hombre.
Perdón, Neil Young.
O Billy
Young,
Joel
perdón,
se sumó.
Perdón, Neil Young,
¿verdad? Claro, entonces por eso hacen un deal gigantesco, como de 100 millones de dólares, con este podcaster para tener contenidos exclusivos. O sea, Spotify va a ir evolucionando hacia una plataforma de desarrollo de contenidos exclusivos, no solo musicales. Y esa es la señal.
Y al final del día, tal como Netflix y otros se están convirtiendo en estudios, en creativos, sí, se van a convertir en medio de comunicación. Fascinante.
Exacto.
Pero bueno.
PayPal, perdona, tenemos que cortar, pero PayPal también es otro ejemplo. También tuvo resultados decepcionantes porque han aparecido millones en el espacio de la fintech con plataformas fáciles para poder pagar entre países.
Claro, Mercado Pago, por ejemplo. Yo soy usuario de PayPal, pero además ahora que he empezado a comparar, me estaba dando cuenta lo caro que es PayPal, por ejemplo.
Ah, nunca he mirado.
No, es carísimo.
Me podría explicar después del programa.
Carísimo.
¿Cuánto me cobran? Ya.
8:37. En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Y si quieres, puedas ahorrar para lo que necesites. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Ya no somos persona 1 y persona 2.
No, ahora volvimos a tener nombre, Consuelo.
Ay, es una caja de chocolates, como decía la Forrest Gump. En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados, arrienda un auto a tu medida con Mita y disfruta tu viaje. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino, Mita te lleva.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por Departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad. Un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente. Un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía. Dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas, Smart Energy, Consulting and Analytics y gestión de flotas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchileinversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchileinversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA e ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl. ¿Quieres mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com. Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Potencia tu empresa con potencia tu empresa dando un ok a la digitalización y a la sostenibilidad con las soluciones EcoSmart de Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo. Conoce más en TOCBiometrics.com.
Son las 8:44. Mira quién tenemos en el estudio, Consuelo. Mira quién está.
Lo estoy escuchando hace
serio?
Rato.
Hice ruido.
Súper mal por.
Hace sí, rato que poquito. Te estaban escuchando y hubo hace reclamos rato. Desde Londres.
Y yo que soy tan calladito.
Desde pues. Londres.
Así me han dicho. ¿Cómo estás, Rafael Berguán?
¿Cómo estás tú, Consuelo? ¿Cómo te trata bien, el viejo mundo?
Bien. Me trata muy bien.
Oye, a propósito de nada, en términos de COVID que hablábamos, Rafa estuvo fuera por algunos días y me contaba que estaba muy impresionado cómo en Estados Unidos, que es donde estaba, la gente usaba mucho test rápidos, que no eran los test de antígenos con sangre, sino que test de antígenos rápidos. Y
con 99,7% de efectividad según el papelito. Y el la papelito, FDA es claro, exigente en estas cosas.
En estas cosas. Bueno, y la duda era por qué en Chile no están. Bueno, la verdad es que en Chile están.
Ya están.
Están y existen estos. De hecho, yo no quiero hacerle propaganda a Mercado Libre, pero yo, por ejemplo, compré varios kits de este examen, que por lo demás tú en el Reino Unido ustedes lo recibían, se lo mandaban en los colegios, ¿no es cierto, Consuelo?
Sí, se siguen enviando los colegios. Yo creo que eso va a terminar pronto porque es caro, pero se siguen enviando los colegios. Claro que tienen, acá nosotros somos usuarios, pero hoy día en la mañana, porque hay un brote en el colegio de mis niños, así que hoy día en la mañana le estuve haciendo a los niños. Pero igual tienen, son súper buenos, la verdad, pero estaba viendo el otro día como un gráfico de a partir de cuándo te lo detectan.
Claro, y cuántos días entre que te pusiste y que aparece, ¿no, Rafa?
Tiene como días? Dos o tres días, que es cuando la carga viral está lo más alta, cuando son más efectivos.
Sí, pero lo que es interesante, claro, es, claro, tú tenés razón en términos de la ventana, pero esta cosa de que se transforma en Estados Unidos en algo totalmente natural, como lavarse los dientes.
Sí.
Si te vayas a juntar con un grupo de gente grande o con alguien mayor de edad, qué sé yo, y tú estás muy, muy preocupado, lo natural es ir comprar por $8.99 en un CVS. El test te lo hace y te sentís más tranquilo y la probabilidad de que estés infectado es mucho más baja, aunque...
¿Te venden la caja con varios o venden
ahí uno? Están las dos opciones, $8.99 el individual y habían unos de $20
igual,
por tres.
Igual, caro.
$9
Es mucho mejor acá con el estado de protección.
$9, sí. Pero tú sabés que, oye, una última cosa.
Porque vienen como 8 en la cajita, como para la semana.
¿Por qué precio?
Y es gratis.
¿Por cuánto? Ah, gratis. No, pero gratis pero siempre
regalan.
Es más
aún
barato.
Aún los regalan. Sí, pues.
Gratis sí. Casi siempre es más barato.
Pero, sí. Por ejemplo, yo estuve en Washington 2 semanas y en Washington no encontré ningún lugar en la calle, no me topé con ningún lugar que lo estuviese haciendo gratis. En Nueva York estuve 2 días y permanentemente por la zona de Manhattan abajo, donde está en Guayú, toda esa zona, el Soho, el Greenwich, permanentemente en las esquinas había puntos de test gratuitos del gobierno. Claro. Estaba cambiando por estado, claramente. Oye, perdón, y la última cosa, para salir de Estados Unidos y mostrar el PCR negativo, tuve que hacérmelo en Washington. Yo salía un lunes a Santiago y por lo tanto tuve que hacerlo un fin de semana. No encontré ningún lugar en Washington que costara menos de $190 hacerse el test. Para el test que te sirve para
salir.
Para viajar.
Para
viajar.
Ah, demanda inelástica, como decimos los economistas. Eso. ¿O no?
Bueno, yo te puedo decir que sí. Cuesta del orden de el individual, comprado en Mercado Libre, cuesta del orden de 7.600 y la caja con 25 unidades cuesta 165.000 pesos. La verdad es que cuando uno ve lo de las 25 unidades, que es la suma, uno se da cuenta que, claro, uno dice 7.600 no es tanto, pero es carísimo a la hora de sí son, a la hora de uno diario.
Sobre todo si uno tiene 8 hijos y sale todos los días a comer con ellos.
Y sale todos los días.
Sale pero, más caro que...
Pero, don Rafael, Constitución, hablábamos hace un rato de la renuncia de Lorena Peñán. ¿De qué estamos
hablando? Hubo un hito, ¿no? Hubo un hito hace poco. Ustedes vayan corrigiéndome, ustedes que están todo el día expuestos, pero... Fue hace 2 días atrás, hoy día es jueves, creo que el martes venció el plazo para que las comisiones hicieran públicas las propuestas que tienen que ahora llevarse al pleno y aprobarse ahí en el pleno con 2/3, ¿no? En las comisiones se aprobaron con 50 más 1.
En las comisiones. Se acabó el plazo, el martes se acababa, claro, el plazo para que las personas pudieran
patrocinar
mociones populares y para que los convencionales presentaran normas.
Y por lo tanto ya sabemos cuáles son las propuestas que están sobre la mesa, que van a tener que votarse en el pleno, aquí hay todo un proceso como en el Congreso, que pueden volver, se pueden hacer indicaciones, pero ya se empieza como a configurar un escenario en el cual uno ya empieza a asignarle probabilidades con más información a que se vaya moviendo en una dirección o en otra un determinado tema, ¿no es cierto? En el ámbito económico hay muchísimas, imagínense, por ejemplo, yo estaba mirando por temas de pega, en el tema pensiones, hay 8 propuestas, ¿ya? Que salieron con respecto al sistema de pensiones. Y en las 8 propuestas hay 2 que uno podría... ubicarlas en la derecha. Estoy tratando así simplemente de hacer la caricatura, pero asociada a las personas que la están patrocinando. Una de Bernardo Fontaine, otra que viene como de Renovación Nacional, la UDI, qué sé yo. Claro. Que básicamente tal vez se mueve esas 2 propuestas, recogen un poquito lo que serían como las opiniones expertas en las comisiones Bravo, Marcel, etcétera, ¿no es cierto?, de los últimos años. Después hay un par que son populares, una de ellas que es como Con Mis Platas No, ¿no es cierto?, que creo que fue la más votada a nivel nacional.
60.000 y
más tanto. De 60.000 votos recibió, número 1, como iniciativa popular. Ahí ya estamos 2 más 2 son 4. Y hay 4 otras que uno podría ubicar en la Concertación Izquierda, porque una que está como patrocinada con Felipe Arboe, qué sé yo, y 3 más que serían las que vendrían de lo que hoy día...
Arboe es Derechos Consumidores, ¿no?
Claro. Sí. Y ahora, lo interesante, yo conversaba con alguna gente que está en la convención y me decían, o sea, la probabilidad de que se apruebe con los 2/3, ¿eh?, alguna de las 2 asociadas al mundo más de la derecha es 0. Quizás la de los 60.000 y algo por el hecho de que hay tanta gente detrás. Y obviamente que a los convencionales les va a importar.
Por el contenido no tiene ninguna posibilidad.
Bueno, estaba diciendo quizás por el hecho de que tenía 60.000 más, pero digamos que no. Y por lo tanto esta cosa va necesariamente a Arboe más a la izquierda, ¿no es cierto? Y de esas otras 3 excluyen la posibilidad de que el mundo privado esté ahí. Por lo tanto no permiten un sistema mixto, pero por ningún motivo. Entonces, se empieza a generar un escenario, estaba mirando yo, en el cual ustedes saben, yo dije esto, lo dije públicamente, no es que sea importante, pero dado que estamos hablando de esto, yo voté a prueba y voté súper convencido a prueba, y tuve hartas discusiones con amigos que son cientistas políticos, no voy a dar los nombres, conocidos, que me decían, esta cuestión es una locura, aquí solo va a resultar un escenario en el cual te vas a encontrar entrampado, un zapato chino. Dieron 1000 expresiones de que iba a ser imposible llegar a algo razonable. Yo, como digo, te apruebo, te he convencido. Pero si me dicen a mí, por ejemplo, que la única opción que va a quedar en la Constitución va a ser una en la cual, por ejemplo, el stock de fondos que tengo yo hoy día va a pasar a una institución pública, aun cuando ese es un pedazo de una Constitución, yo estoy pensando que voy a tener que votar rechazo. ¿Me explico o no? Entonces, empiezo a pensar qué es lo que va a hacer el gobierno y que va a ser el presidente electo Boric, que es padre de esto, entre otra gente, y que tiene todo el interés del mundo, como yo creo que tiene que tenerlo, y yo espero que ocurra, que salga una constitución que sea aprobada, porque si no, imagínate la situación en la que vamos a estar, y que de repente estoy hablando solo de un temita, de los cientos que hay, va a terminar poniéndote entre la espada y la pared, obligándote a rechazar el todo. Se empieza a complicar la cosa. A mí quizás me gustaría hacer un par de comentarios, y quizás alguien que nos está escuchando va a decir, bueno, esto lo sabíamos desde el principio. Me da un poquito de lata que empiece a pasar esto.
No es tan obvio.
No es tan obvio que terminemos en una situación al final, que hayamos terminado en la situación en la que parece que vamos a terminar. Yo todavía tengo alguna esperanza de que terminemos con una situación, por ejemplo, yo estaba mirando la propuesta que viene del mundo de Arboe, que es un mundo de concertación, aunque tiene apoyo de gente de derecha, votó Monquiver a favor de ella, por ejemplo, y Álvarez, Rodrigo Álvarez, ¿no? No es Rodrigo, ¿cómo se llama Álvarez?
Rodrigo Álvarez.
Rodrigo, lo que pasa es que tenemos otro Rodrigo sí, acá.
Exactamente.
Sí, claro. Y esa propuesta, claro, lo que hace es un poquito lo que los técnicos pensamos, trata de dejar en la legislación gran parte de las definiciones, y no impide que haya un sistema mixto, pero resulta que las otras tres simplemente te ubican en un contexto, ¿no es cierto?, en el que pareciera que no te da mucho espacio para poder lamentablemente apoyar. Ahora estaba mirando el conjunto de propuestas económicas y quería hacer un comentario para no hacer algo tan obvio. Está lo obvio, ¿no?, que es lo que hemos conversado mil veces los economistas, y es que viene todo el tema de la constitución y la economía en cuanto a como la estabilidad macro, que es todo el tema fiscal, de la iniciativa presidencial, de la autonomía del Banco Central y el derecho a propiedad. Pero yo quería hacer un comentario que creo que es menos obvio, que es importante para la economía, pero para hacer un ejemplo de cómo la cosa política es tan relevante. Algo que salió en los diarios en el último tiempo, durante los últimos días, es esta propuesta de moverse hacia unicameralismo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, yo he conversado con expertos en política.
Eso sí se votó, a diferencia sí, claro, de otras materias, o sea, ya se votó en general.
Claro, y yo he conversado con gente que te dice, mira, obviamente, como siempre dice el Pato Navi, aquí no hay cosas buenas o malas, lo que hace es que depende en qué contexto las pones, hay mejores y peores, y sobre todo lo importante es la coherencia del todo, ¿no es cierto?
Entonces, combinado, presidencialismo
exactamente
versus unicameralismo, bueno, claro.
Pero dicho eso, yo quiero, dado que estamos hablando de manera autocontenida de cada una de estas propuestas, yo quería hacer una conexión entre eso y la economía, porque si tú me preguntas a mí, pensando en desarrollo económico, ¿cuál es uno de los desafíos que tiene Chile hoy? Independientemente del estallido, porque esto es algo que se venía conversando hace un rato, dado que estamos a mitad de camino al desarrollo, un concepto que me parece relevante es el de la inclusión productiva. Y estoy pensando en lo siguiente, en el sentido de que un país como Chile avanzó la mitad del camino al desarrollo, la primera, y con pocas empresas, en pocos sectores, en pocas regiones, fue capaz de avanzar mucho. Y ahí están los 30 años que yo considero exitosos. Pero llega un momento en que empezás a agarrar techo y tú no podés depender de tres empresas en dos sectores en una región y necesitás empezar a completar, ¿no es cierto?, el modelo. Esa inclusión productiva pasa, por ejemplo, aunque esto tiene desafíos, por descentralizar, por darle más poder a las regiones, por permitir que tengan autonomía presupuestaria en alguna dimensión y que no esté todo definido en teatino 120. Esto es debatible, pero quiero vender esa idea. El problema es que el unicameralismo lo que hace, si tú lo pensáis como algo autocontenido, es que te quita eso que te entrega el Senado en términos de una distribución territorial que permite, por ejemplo, o sea, va justamente en la dirección opuesta, porque concentra aún más. Por ejemplo, gracias al Senado, nosotros tenemos una región metropolitana con 40% de la población y solo 5 senadores de 50. O sea, 10% del Senado, pero 40% de la población. Ahí hay una desconcentración que no está solo asociada en un país como Chile, en el que hay ciudades que se llevan prácticamente toda la población
ahora,
y que ayudan entonces a pensar...
Una desconcentración virtuosa, perdona por interrumpir.
Por supuesto, claro,
claro. La cosa es que podía interpretarse de la otra forma.
No, yo el punto que quiero hacer es que creo, y estoy tratando de esforzarme a hacer una conexión entre algo totalmente político y lo que creo que es fundamental en lo económico cuando uno piensa a largo plazo, que un desafío que tiene Chile es buscar maneras de avanzar desde un sistema en el cual estaba todo concentrado en una mano. Incluso estoy pensando en la política pública, no estoy pensando en los mercados solamente. Por ejemplo, el poder que tiene Hacienda y la necesidad de resguardar desde Hacienda, teatino 120, lo que pasa en cada lugar del país. Hijo de eso, de una época en la cual los recursos eran súper escasos, bueno, hoy día de nuevo lo son, ¿ah? Y también de una época en la cual había mucho escepticismo con respecto a la capacidad que podía tener el Estado de cumplir razonablemente bien su tarea fuera de la región metropolitana. Pero la verdad es que si uno no es capaz de avanzar en esa dirección y forzar una modernización del Estado que le permita empezar a tomar decisiones más descentralizadamente, no tiene muchas posibilidades de avanzar hacia una economía que sea productivamente más inclusiva. O sea, yo creo más en mejorar la institucionalidad político-económica que empezar a forzar que se desarrollen sectores determinados desde el Estado. Lo que yo quiero es permitirle a las regiones que tomen sus propias decisiones dada la información que tienen. Dicho eso, avanzar hacia unicameralismo, que podría ser un debate que se da solo entre los cientistas políticos, es algo que para un economista es fundamental si está pensando en el largo plazo. Porque al justamente quitar la descentralización virtuosa que genera el Senado al distribuir la toma de decisiones de una manera distinta a la población, en un país donde la población está concentrada 40% en la región metropolitana, creo yo genera un entorno más favorable para avanzar en esa dirección. Entonces, ahí tenéis un ejemplo de algo que es totalmente político, pero que al final puede terminar castigando, creo yo, en una dirección que es fundamental para imaginarse desarrollado en la próxima década. ¿Me explico? Y como eso, obviamente podríamos estar muchas horas, ¿no es cierto?, sobre la importancia de muchas de las otras propuestas que se han hecho en el ámbito político y su importancia para lo económico. A mí me da la sensación, y con esto cierro, y esto es más o menos obvio, que no solo no estamos escuchando al mundo técnico, no solo no estamos mirando los datos, sino que además esto de estar trabajando de manera autocontenida es un problema. Pensar el unicameralismo sin pensar el sistema presidencial, como decís tú, si es parlamentario o no, claro. Pero también es un problema si no lo pensáis en el contexto de la economía y viceversa. Sí, claro. Esta cuestión, como decimos los economistas, el equilibrio general va a ser súper importante y parece que es súper poco probable que, claro, eso ocurra.
Si te logro entenderte, o sea, creo entenderte, lo que estamos planteando es que, por ejemplo, podríamos tener una constitución que como principio general consagrara la igualdad de todos los chilenos, la libertad de emprender como principio general, pero por otro lado estableciera que la duración de las concesiones mineras o de las concesiones de cualquier tipo, que estableciera prioridades para el uso de los recursos naturales, y si podríamos tener una constitución
que fuera incoherente internamente.
No solo incoherente, sino que también tácitamente modificara las condiciones sociales, digamos. Que no lo hiciera explícitamente, pero sí tácitamente.
O sea, aquí va a faltar, en economía hay un concepto que va a sonar muy feo, pero que es muy habitual, que es el del dictador benevolente.
Sí.
Que es básicamente la mano que está arriba y que centralizadamente termina por cerrar el sistema. En vez de dejar esto a la mano invisible, es una especie de rematador que está ahí asignando precios y cantidad. Bueno, yo no sé cómo podemos terminar con un cuerpo, con una casa para todos coherente, que sirva para lo político, para lo económico, para avanzar hacia un colectivo que funcione mejor, si no agarramos todo este conjunto de cosas inconexas y terminamos haciéndolas cuajar al final. Y la verdad es que tal como el proceso se está dando, y quizás esta es la experiencia que ha habido en todas partes, y no puede haber otra forma de hacerlo, yo no veo cómo el final va a permitir eso. ¿Cómo vamos a lograr? Porque al final dos cosas buenas juntas quizás son malas.
Claro.
En otro contexto. Y ese es el gran temor con el que me estoy encontrando.
Quienes son defensores de cómo se lleva adelante el proceso. Conversábamos con Marco Barraza el otro día, el súper influyente convencional constituyente del Partido Comunista, que está en la Comisión de Sistema Político. Y él decía, bueno, uno está la Comisión de Armonización, que a su juicio resolvería esto que tú planteas. Pero cuando le decíamos esta idea de que son sistemas y que se podían aprobar cosas que no conversaban bien, él decía, bueno, no veo de qué otra manera uno puede ir votando si no es por partes para poder avanzar. Y lo otro que él decía, a mí, por ejemplo, no me parece que el unicameralismo no converse bien con un sistema presidencial atenuado con un vicepresidente en tándem. ¿Quién dice que eso no conversa bien? Y también tenía, por supuesto, respuesta para la idea de cuál es la representación que tiene que tener esta gran cámara. Y él planteaba, si no me equivoco, Nico, que, bueno, uno que era para facilitar la labor del gobierno, de manera que pudiese aprobar su programa, fundamentalmente. Claro. Pero que, si no me equivoco, él planteaba que había, no sé si eran diferentes sistemas electorales, pero que en el fondo la Cámara, esta Cámara gigantesca, iba a tener diferentes niveles de representación para no perder como lo territorial, lo que es el Senado de lo que es la Cámara. Al final me daba la impresión de que el modelo que ellos defienden es para facilitarle la vida a quien ocupe la presidencia nomás.
En el cálculo de quién es el que la ocupa.
Bueno. Claro. Exactamente.
Claro, sí, que ese, exactamente. Es que ese sin duda que es parte del punto. Pero lo impresionante es eso, qué cosas están instaladas y cuáles no en estas lógicas finalmente de cuando tú construyes de una determinada manera la norma, cómo esa norma al final del día termina por generar una realidad concreta, porque el inversionista no ve el artículo 1 que le garantiza no sé qué cosa, sino que ve el artículo que le importa, el ciudadano también. Y eso es lo que yo veo más bien dramático respecto a que finalmente la Constitución pueda contener temas muy interesantes, pero finalmente la lógica sea huyamos de aquí, porque las pequeñas normas finalmente te pueden generar un gran problema.
Sí, o sea, usted lo tiene que haber conversado ayer a propósito de la nacionalización, ¿no es cierto?, de la minería, para ponerlo en el contexto del último debate.
Es que son tantos que...
¿Tú sabes cuántos son los números en términos de las inversiones que se esperan durante los próximos 10 años? 74 mil millones de dólares. Esa es la inversión que se supone necesaria para seguir avanzando en materia de exploración y explotación y seguir manteniendo el posicionamiento que tiene Chile a nivel minero en el mundo del cobre. 74 mil millones de dólares. O sea, es el presupuesto público completo de un año. Si lo nacionalizáramos y le ponemos números, ¿cómo podemos imaginar que eso va a suceder? ¿De dónde van a salir los recursos para poner esos 74 mil millones de dólares? ¿Vamos a dejar todo el resto cerrado durante un año? Entonces, cuando uno lleva esto a los números básicos, como dicen los gringos detrás de la servilleta, esto de hacer un cálculo con un lápiz big, ¿no es cierto?, y dos o tres numeritos, no se necesita ningún modelo sofisticado, te das cuenta que ese tipo de propuestas simplemente no conversa con la realidad. Más allá de que tus preferencias te lleven a alejarte o no de un determinado contexto. Y claro, estoy hablando de algo ahí que se ha transformado en una especie de bandera de lucha, cuando en realidad es un tema que debería ser totalmente técnico. Ese en particular. Hay otros que obviamente son mucho más grises, pero ese en particular no lo es. Y que tal vez en un país que la minería solo es 12 o 13% de manera directa, ya no es el sueldo de Chile el cobre, pero que es considerado un país minero, ese es el sector que va a ser más relevante en términos de señal hacia afuera.
Claro.
Porque es el sector por el cual nos reconocen, aunque eso esté agrandado en términos de los números actuales.
Además, ¿cuál es
por tanto, si ahí te pegáis un conderito de ese estilo, cerramos por fuera.
¿Cuál es el borde, además, que tú le pones, por ejemplo, a definir qué es lo que son tierras ancestrales? Por ejemplo, en una otra de las normas no aprobadas, que están en discusión y que han avanzado, ¿cuál es la lógica? O sea, es decir, es que era el tal yacimiento minero, tal central hidroeléctrica, tal, está instalada en territorio ancestral y por lo tanto pasa a ser administrada por las comunidades o solo con el acuerdo de las comunidades. Esto es una cosa muy, 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 muy preocupante como se está planteando. Pero en fin, es parte de la discusión constitucional.
Así es, y parte de los desafíos que un proceso como este tiene que enfrentar, diría alguien.
Y ahí, Consuelo, qué importante el rol conductor que vaya a jugar finalmente el gobierno entrante, ¿eh? Porque se ha hablado mucho de presidencia, la convención, ustedes hagan su pega, nosotros hacemos la nuestra, pero por ejemplo, cuando tú tienes que parte de tu programa tributario se basa en financiarte con royalty minero, y finalmente lo que están haciendo es o ejibarizar completamente la minería.
Bueno, a eso iba yo al principio. Yo creo que hoy día los incentivos principales en materia de resguardar el proceso para que funcione bien desde la mirada de los números, quiero insistir, y no estoy ninguneando los otros temas que no pueden ser cuantificados, pero desde los números son las autoridades electas. Porque son ellas las que necesitan, no solo por el bien del país y porque yo sé que su interés es positivo, pero necesitan estos recursos al final del día para poder llevar las cosas a la práctica. Y hay una desconexión, una disonancia, ¿no es cierto?, entre lo que está pasando en la mayoría de estas propuestas, que según los que están adentro, son las que tienen más probabilidad de ser aprobadas la próxima semana, ¿no?
La próxima.
Claro.
O sea, sí, el 14 de febrero se empiezan a llevar a pleno los primeros bloques temáticos que se han trabajado en las comisiones.
Yo me imagino que varias de las autoridades que ya que sabemos que fueron, ¿no es cierto?, nombradas, deben estar en este mismo momento conversando, y me imagino que hay una conversación directa entre la gente del Frente Amplio y el equipo del presidente Boric para tratar de poner estas cosas en un contexto que lo haga factible hacia adelante.
Sí, pues claro, y además que no sabemos qué tan detallista va a quedar ese texto de la Constitución. O sea, si de partida estamos integrando pensiones, hoy en día la Constitución no tiene el detalle del sistema de pensiones, por ejemplo.
Pues, de hecho,
No es que la Constitución de hoy día no entre en unos detalles que uno dice, ¿por qué se mete, menciona el Consejo Nacional de Televisión, por nombrar algo así raro? ¿Qué hace el Consejo Nacional de Televisión en la constitución política de un país? Es súper
bueno. Eso en parte tiene que ver con que es hija de la dictadura, digamos, ¿no es cierto? Que tal vez en un momento en el cual el control de la televisión.
Exactamente, que le quedan cosas como, ¿qué es eso ahí? En todo caso, si es una constitución la que termina, como parece ser la intención, por lo que uno ve, ¿verdad? Ultra detallista, bueno, entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? Esperemos que la constitución resuelva todo, porque en realidad iba a estar todo lo que tiene que ver con el programa, y serán los convencionales constituyentes los que digan cómo se va
y cerramos el poder legislativo, digamos. Porque no va a haber para qué legislar, pues ya está todo definido.
Bueno, alguien tiene que hacer los reglamentos, alguien tiene que hacer la bajada de las leyes, ¿verdad?
Agrégale otra cosa, Consuelo, que puede llegar a ocurrir también, y que es que finalmente ante esta promiscuidad de normas o esta verborragia de normas, lo que ocurra es que no lleguen a conseguir nunca los dos tercios y por lo tanto dejen de ser norma constitucional. Por ejemplo, a ver, te pongo en el...
Terminemos más minimalista que lo que éramos.
Llegamos al extremo en que no hay acuerdo en la convención, no hay dos tercios nunca por el sistema político. Vale decir, en la constitución que plebiscitemos no viene explicitado el sistema político y está reducido a una ley común. Es decir, sigue vigente la ley actual, la ley que derivó del precepto constitucional. Pero al no tener rango constitucional, esa ley puede ser modificada permanentemente por las mayorías oscilantes y fluctuantes. Mayorías circunstanciales. Entonces, nos podríamos encontrar entonces finalmente que lo que ocurriera es que ninguna de estas cosas que hoy día tienen garantía constitucional la tengan, y que sea peor. No será parte de la estrategia pensar entonces de que la lógica es sacar todas estas cosas de la constitución para convertirla en materia política diaria. En fin, oye, hay varias rectificaciones y aclaraciones al señor Berwang.
Vamos.
La primera, la iniciativa a la que hacía mención, la 358-4 de Seguridad Social, que promovió el colectivo La Prueba, en que estaban Felipe Arboe, Agustín Esquella, Fuad Chaín y varios más, y a la que concurrieron Cristian Monker y Manuel José Sandón.
Ah, Manuel José Sandón,
no lo hizo Rodrigo. No lo hizo. Perfecto. Rodrigo Álvarez, sí, sí, me llegó una aclaración rápida. Y la segunda aclaración que me hacen alguien que estuvo contigo en tu viaje, que se tomó un café contigo, según me contó, me dijo que en las bibliotecas públicas sí lo regalan, así que claramente tú fuiste solo a librería.
En Washington,
no fuiste a
¿en
ninguna
serio?
Biblioteca.
¿En serio?
No fuiste a ninguna biblioteca, porque en las bibliotecas públicas regalan los
¿viste?
Test.
¿Vieron?
Y que, pero en la,
niños,
en la
librería, ¿vieron que es importante leer en la vida?
Claro, que te hubieras ahorrado. Y en el caso de Berwang, ahorrarse $8.
Se hubiera ahorrado $8.99.
En medio vodka con naranja, eso. En el bar de la esquina.
Bueno, para que veas tú los alcances del programa, porque de Hablemos en Off, porque te desmienten y te aclaran desde Washington.
Por Dios. Así es. Así es la vida, así es el escrutinio del siglo XXI. Todo tiempo pasa ahora mejor. Cuando uno podía decir la barbaridad que se le ocurría y nadie te podía reclamar.
Oye, Consuelo.
Nadie corregía. Nadie.
Ya.
Oye, Nico, ¿te vas de vacaciones?
Yo me voy de vacaciones, quedas tú al mando del. Bueno, yo nunca he estado al mando de nada, pero ahora quedas sola al mando del buque. Quedas sola al mando del buque.
Así no. Siempre vamos.
No.
Con copiloto
siempre,
en este programa.
Con colaboración, sí. Ahora, mira, como decía un amigo mío con el que almorcé ayer, siempre decía, oye, cualquier problema que tengas, cualquier problema. No te olvides, problema tuyo nomás. Claro. Venga, uno espera que por el problema
que
me llamáis. No,
increíble.
¿Cuál es el problema que tengáis? Problema tuyo nomás.
¿No? Oye, pásalo increíble en tus vacaciones, te echaremos de menos.
Espero, yo también los echaré de menos. Nos vemos. En cualquier
chao,
momento.
Chao, Rafa, nos vemos.
Maravilla. Chao, Consuelo.